siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de conversador. Hoy le traigo uno titulado Space y su Falcon Heavy en vuelo exitoso. La compañía aeroespacial Space es una de las que está marcando el liderazgo en el mundo sobre el desarrollo de la aeronáutica espacial, y tiene el objetivo fundamental de llevar el hombre a Marte y hacer este planeta habitable y que la humanidad sea universal. No solo vive en la Tierra, sino también en otros planetas. Y el primero sería este, junto con la Luna, que serán importantes para la vida del hombre en general. Pues desde ahí, pues también con esa visión universal, pueden desarrollar muchos eventos científicos que van a llevar al ser humano a vivir mucho mejor. Deseamos que estas compañías estadounidenses, y especialmente también la NASA y algunos países democráticos de la Unión Europea y la India, Japón, Australia, también desarrollen todos estos eventos, porque queremos que el hombre vaya también no solo con estos eventos científicos, sino también con esa visión de respeto al ser humano como tal. Pues queremos que la libertad sea el fundamento fundamental también en esos lugares lejos de la Tierra, para demostrar que el sistema democrático representativo con libertad, inaugurado hace mucho tiempo por la Revolución Americana y la Revolución Francesa, son el ejemplo que deben seguir los ciudadanos del mundo para poder vivir verdaderamente en paz y felicidad. Claro, hay que mejorar muchas cosas y hay que seguirlo haciendo, pero con esos objetivos de libertad y democracia y respeto a los derechos humanos es la esencia fundamental que hace digna al ser humano. Por eso hablamos en este asunto, en este trabajo de hoy, conversatorio, de Space, porque Space tiene una visión profunda de la vida y tiene muchas compañías también. Este directivo empresario Elon Musk, que tiene una visión futurista de la humanidad y que busca la mejoría del hombre, pero que sea el hombre, a través de todo el desarrollo, que dominen los instrumentos, todo esto que se va a hacer, la inteligencia artificial, la robótica, y que el hombre sea empoderado en sí y que no sean las máquinas, como se ven en muchas películas futuristas. Pero en realidad pienso que el hombre, su capacidad intelectual es inmensa y que es muy difícil que una máquina pueda dominar a la humanidad, pero siempre hay que trabajar para evitar que se hagan esos sucesos, acontezcan, y evitar una esclavitud futura de la robótica e inteligencia al hombre. Personas así como Elon Musk y otros que están en la visión de desarrollar al ser humano y de hacerlo tan más capaz que las máquinas, que yo pienso que las máquinas lo único que pueden superar al hombre es la velocidad, pues la inteligencia, el hombre es infinito, lo que tiene que desarrollarla, y ese es el objetivo de una sociedad democrática y libre, donde las personas no solo tengan libertad, sino que tengan una buena alimentación para que tengan la capacidad de desarrollar todos esos talentos que lleva la vida humana. Por eso, cuando uno ve los lanzamientos estos de los cohetes de la compañía Space, nos da alegría, porque es el futuro de la humanidad para que el hombre alcance esos objetivos que se han planteado. Y tenemos que estar muy contentos porque, ejemplo, el Falcon 9 hizo 96 lanzamientos durante este año 2023, muy importante, porque esto es una nave que sale al espacio y regresa, que por primera vez se logra esto en la competencia esta sobre la conquista del cosmos. Y es importante para la humanidad, porque no solo servirá para el cosmos, sino también que hay otras naves que ya tiene planeada la compañía, de como la Starship y de Super Heavy. Super Heavy ya sí está operativo, y esto es un favor pero la Starchi aún está pendiente de un vuelo exitoso, definitivo, para que se concrete como la nave más poderosa que hay en el mundo. No obstante, tenemos que felicitar a la compañía espacial y su Falcon Heavy, que salió en estos días en un vuelo espacial, también con la agencia de la Fuerza Espacial estadounidense, llevando una nave parecida a transbordadores, pero es pequeña, una nave que hace misiones secretas, que estuvo en vuelo durante el año 2022, más de 705 días cuando aterrizó en el 2022, y esto es importante porque, bueno, es el desarrollo que se está viendo garantizado por los países democráticos y las compañías estas particulares, que es el futuro de la humanidad. Y este cohete que despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en la Florida el día jueves en la noche, llevaba el avión este espacial militar X-32B, que proviene, que es de la Fuerza Espacial estadounidense, y que es un prototipo en miniatura de los transbordadores. Es importante porque, aunque no se conocen las misiones que llevan, pero pues, se ve que es la continuación de aquellos grandes transbordadores que tenía los Estados Unidos para llevar al hombre al espacio, a la Estación Espacial Internacional, y es un ejemplo de que posiblemente en un futuro este mismo avión se desarrolle y tenga autonomía propia, que pueda salir solo al espacio y hacer sus misiones espaciales. Hay otros competidores fuertes como China y Rusia, pero ahí está peligro en estos países, que son países autocráticos y que censuran las libertades, los derechos humanos básicos de las personas. Estamos muy contentos con todo este trabajo que ha hecho SpaceX, la NASA, organismos aeroespaciales estadounidenses. Deseamos que sean triunfadoras porque queremos que la humanidad no sea solo terrícola, sino que viva donde desee en el mundo, y que no sea la Tierra simplemente un explotamiento para los lograr todos estos objetivos. Va a desarrollar más al género humano, va a haber mucho desarrollo científico en la sociedad y va a ser muy beneficioso para la estancia feliz del hombre en la Tierra y en los planetas que esté, que primeramente será en la Luna y Marte. Y esto es importante para nosotros los cubanos porque nos da una esperanza de que el mundo no se detiene aquí en esta isla caribeña tiránica, sino que es una perspectiva que nos permite a nosotros disfrutarla, verla, que antiguamente no lo podíamos hacer por el control estatal de los medios de información, y ahora con el internet, que aunque está controlado por la única compañía con población del Estado, pero podemos ver cierta espacio y programas que no son bloqueados como este de los vuelos espaciales. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy lo traigo uno muy relacionado con todo lo que hemos hablado de la lucha cívica no violenta, y está basado, como bien ustedes saben, en el libro de la dictadura de la democracia de Ing Chan. Queremos hacer un resumen de por lo menos las tareas, por qué debemos luchar, qué tipo de cambio podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cómo organizar a las personas, que ya lo hemos visto, pero siempre son detalles que tenemos que tener presente, porque bueno, son pocas personas que han estado en contacto con estos materiales, y queremos que a través de este programa del Auto Libre usted conozca profundamente de este tipo de lucha, que es una lucha amorosa, una lucha civilizada, una lucha que ama al enemigo porque no le quiere hacer daño, pero quiere restablecer firmemente las libertades y el respeto de los derechos humanos bajo una constitución democrática y libre en nuestro país. Por eso el Proyecto Media se ha negado a reconocer a este régimen tiránico y lo ha declarado ilegítimo y ilegal porque es una tiranía, y sobre todo porque violentó la constitución de 1940. Y como base tenemos todos estos instrumentos de lucha, especialmente este libro que siempre hablamos en esta sesión del programa, y que queremos que ustedes este fin de año celebren con sus familiares, con sus amigos, sus amistades, pero que tengan presente que vivimos bajo una tiranía totalitaria comunista que es abusadora. Incluso ahora para este fin de año ha hecho lo que llaman la gente que sabe, un paquetazo económico donde ha oscurecido, ha puesto más difícil la situación en que vive el cubano, de miseria, hambre, de falta de libertad. Y por eso queremos que ustedes tengan buenos pensamientos, que esos buenos pensamientos los libere internamente y esa semilla de libertad que está en todos los seres humanos, porque la libertad es un proceso absoluto del ser humano. Y como absoluto nadie puede violentarla, porque entonces dejaríamos de tener dignidad, dejaríamos de ser personas y seríamos objeto de uso por aquellos abusadores que están en el poder. Y esa es la propuesta del proyecto Emilia, que es a través de la lucha cívica no violenta, un proceso activo y civilizado y amoroso, como hemos dicho, llevar la democracia y la libertad a nuestro país con el Estado de Derecho y formar la República de Cuba libre. No obstante, debemos recordar esto, que la desobediencia civil es un método propio del ser humano. Esto se ha hecho durante siglos, desde que ha existido el ser humano, bajo situaciones arbitrarias e injustas, siempre ha habido personas que se han rebelado contra ese poder injusto que se ha instaurado en X lugares del mundo. Por eso no tenemos que tener miedo al leer este libro de la desobediencia civil de Inchat, porque en definitiva estos materiales es un resumen de la vida del hombre en su lucha por instaurar en sus países la democracia y la libertad, consolidada principalmente a partir de la Revolución Americana en 1776, donde por primera vez se menciona el pueblo en una constitución y que se establece una república democrática en Estado de Derecho y que busca la felicidad de las personas con sus dificultades, pero fue un ejemplo para el mundo entero, que fue absorbido por los revolucionarios franceses que instauraron la Revolución Francesa, que duró un poco tiempo porque ustedes bien saben que después tomaron el poder el régimen de terror de Robespierre e impidió que todas estas medidas se disfrutaran libremente, aunque mantuvo la república, pero de una forma tiránica, violentando todos los preceptos planteados. Pero fueron ejemplo para el mundo entero en el siglo XVIII de todo este proceso de libertad que tienen las personas. Entendemos que con la desobediencia civil tenemos tareas que realizar y que debemos de priorizarla, porque si nosotros no hacemos estas cuatro tareas, imposible liberarnos de la tiranía. Claro, primeramente tenemos que ser libres nosotros, tenemos que empezar el cambio con nosotros. Siempre que queremos luchar por algo mejor, tiene que empezar por nosotros, porque en definitiva el hombre, no la persona, porque cuando digo hombre, hombre y mujer, acuérdense que aquí esto es, estamos hechos igual a la semejanza de Dios y tenemos los mismos valores y talentos, tanto el sexo femenino como masculino, y debemos llamarnos los unos a los otros en estos principios de solidaridad humana, que sería, como llaman bien, el amor al prójimo. Y recordar que liberarnos primeramente nosotros y después ayudar a las personas, como están haciendo muchas personas. Los más cercanos que conozco son los del Proyecto Emilia, que verdaderamente veo como todo esto a proceso intelectual que están escritos en diversos libros, los exponen a las personas, hablan con ellos para organizarnos. Y eso es fortalecer al pueblo, que es una de las tareas que tiene el proyecto Emilio, y en la lucha cívica no violenta. Y ejemplo, nos dice claramente que se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Son objetivos claros, no solamente que podemos quedarnos con hablar en familia o hablar con los amigos, hablar en la esquina. Tenemos que acelerar este proceso de liberación en nosotros y transmitirlo a las personas más cercanas a nosotros, para que la lucha sea firme y tengamos esa confianza que decir que vamos a conquistarla, porque ¿quién podrá con tu pueblo? Ningún tirano podrá, aunque quiera matar a todo el mundo, no podrá ser, y menos aquí en Cuba, que tenemos muchos hermanos en el exilio, también vigilando para denunciar todos estos abusos. Y el segundo aspecto, bueno, pues muy bien ustedes saben, se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Y como bien conocemos, la dictadura destruyó la sociedad civil cubana, destruyó todos estos aspectos de libertad que había en la sociedad, la destruyó. Y quedaron algunos grupos e instituciones que muy débiles, infiltradas por la seguridad del Estado, amenazadas por el terror del Estado, y que es muy oportuno ahora en este final de la dictadura de estos 64 años que llevan el poder, que ya hay una crisis humanitaria gravísima, que todas estas instituciones apoyen al pueblo en su lucha por su libertad. Y hay que hablar con ellos, ya sean instituciones religiosas, fraternidades, organizaciones estas ambientales, de animalistas, cualquier organización, grupo ya organizado y aceptado por el régimen tiránico, debe independizarse de él para verdaderamente formar la sociedad libre. Cuando formamos la sociedad civil, encontraremos entonces un proceso acelerado hacia la libertad. Por eso, la importancia de que las organizaciones no gubernamentales trabajen en conjunto con el pueblo para crear una poderosa fuerza de resistencia interna, y los que ya estén bien organizados y tengan estas ideas, crear un plan estratégico para la liberación y ejecutarlo con destreza. Esas cuatro tareas son imprescindibles para liberarnos de la tiranía. Si hacemos esto, estoy seguro que en este 2023, con estas tareas, si las cumplimos, podemos liberarnos de esta injusticia que está entablada en el país, que es la dictadura castrocomunista, que lleva 64 años arbitrariamente ejecutando el poder soberano del pueblo. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Diógenes, de Sinope, que es griego y el que creó la escuela cínica. Recordar que cínica en griego es perro, que esta gente llevaba un ambiente más bien natural, sin vivir en la riqueza, la opulencia, pero con mucho talento dentro de la sociedad. Diógenes nació en el año 412 a.C., y murió en el 323, en esa misma era, y nos dice: esto es como si en plena carrera y cuando estuviera a punto de alcanzar la meta se me aconsejara que parase. Y esa es la idea que tenemos con este programa que hacemos del auto libre, que no podemos parar ahora que estamos cerca de la libertad, ahora que han abusado grandemente contra el pueblo cubano imponiendo impuestos altísimos a varias cosas de necesidades diarias, y ese paquetazo económico no lo podemos aceptar. No podemos aceptar ese abuso contra nuestro pueblo, y todos debemos de luchar para conseguir esa libertad que nos hemos propuesto, todos, algunos en silencio y otros alzando su voz en las redes y en otros lugares. Por eso le traigo el tema hoy, que está muy relacionado con todas estas actividades, titulado MIPIMES, una rama del gobierno castrocomunista con cara de privado. La realidad supera la imaginación, es un milagro, y puedes decirlo con certeza, ya que sobrevivió para contarlo, aunque tuvo que sufrir las amarguras por la destrucción de los resultados de su largo, duro, persistente y talentoso trabajo de su empresa tecnológica. Debido a las medidas coercitivas de las autoridades del régimen comunista de China sobre el emprendedor Jack Ma, la República Popular de China se fundó en 1949, y para salir del desastre estructural de su sistema socialista impusieron medidas económicas capitalistas permitiendo la propiedad privada en este sector con el control acérrimo del poder político del gobierno sobre el Estado, lo que llamaron economía socialista de mercado impulsada por Deng Xiaoping en 1978, que no era más que la política de Lenin y Stalin en 1921, la NEP, nueva política económica para explotar el trabajo de los emprendedores privados y sostener al régimen comunista en el mando del país. China comunista, con las inversiones directas de muchas corporaciones capitalistas, se convirtió en una potencia económica, en el segundo puesto del PBI mundial, desplazando a naciones vigorosas como Japón, Alemania, Reino Unido. En primer lugar continúa Estados Unidos. Sin embargo, China socialista supera a Estados Unidos en el número de personas millonarias del mundo. Los estadounidenses los aventajan en cuanto a fortuna de 1,000 millonarios y multimillonarios, entre los cuales se encuentra Jack Ma. El emprendedor Jack Ma, fundador de la empresa Alibaba, es 1,000 millonario y el más rico de China, según la lista de millonarios Urum, más conocida como el Forbes China de 2019. Y ese año la revista Forbes lo consideró entre los 50 de más fortuna del mundo, junto a 7 de sus conciudadanos, entre ellos 4 hongkoneses, para caer en desgracia por olvidar que vivía en un país de régimen tiránico socialista, dirigido por el Partido Comunista de China, el PCC, y Xi Jinping, con el regreso teórico a la orientación maoísta o estalinista. La fortuna del líder del comercio electrónico Alibaba, Jack Ma, cayó un 60.2% después de sus críticas al sistema de control financiero del país, que fue interpretada por los administradores del régimen como disidencia. En el 2020, de un capital de 58.800 millones, pasó a 23.400 millones de dólares. Pues los reguladores chinos suspendieron a su empresa de la salida en la bolsa de valores. Ma dejó su cargo de la empresa Alibaba y su tecnología financiera Ant Group. Se autoexilió en el extranjero en el 2019 y en marzo de este año, después de aprender la lección, le permitieron regresar al país. Forbes afirma que existen 2.640 multimillonarios en el mundo. En China comunista, en Hong Kong y Macao, hay presencia en ese inmenso matrimonio de 562 multimillonarios y más de 100 millonarios de personas en el país. Al menos públicamente durante las protestas pacíficas de los hongkoneses en 2019 al 2021, ninguno alzó su voz para apoyar los reclamos de ese pueblo ante la Ley de Seguridad Nacional de China, PCC, impuesta a Hong Kong en violación de los acuerdos internacionales de la autonomía hongkonesa de un país, dos sistemas, de la ley básica. China socialista es una sociedad de miedo donde existe un control totalitario del poder político con violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales. No hay una verdadera libertad económica, sino que la iniciativa privada es un instrumento económico incorporado al Partido Comunista Chino para la subyugación de la sociedad. La Fundación Heritage y The Wall Street Journal clasifican en su índice de libertad económica en China como una de las economías mayormente reguladas y la ubican en el lugar 107 de 178 países. Este reporte valora el Estado de Derecho, derecho de propiedad, integración del gobierno, eficiencia judicial, el tamaño del Estado, ahí entra la carga fiscal, gasto del gobierno y la salud fiscal, eficiencia regulatoria, facilidad de negocio, libertad de trabajo y libertad política monetaria. Y apertura de mercado, donde se ve el libre comercio, la libertad de inversiones y la libertad financiera. En los últimos lugares del índice de libertad económica están Cuba en el 176, Venezuela en el 177 y Corea del Norte en el 178, con economías reprimidas. El régimen Castro comunista no ha conseguido ni ha puesto en práctica los consejos de apertura económica de sus mayores aliados, Rusia, Vietnam y Bielorrusia. No obstante, toma lo peor de esos regímenes y copia la represión a su pueblo. Peor con el ejemplo de China comunista, que toma un modelo represivo hacia el exterior con la extradición de sus disidentes con causas falsas ante los organismos internacionales y estados. El régimen comunista chino reflexiona a su favor al más poderoso y famoso de los corporativos nativos, Jack Ma, que sería de los incipientes y débiles dueños de MIPIMES y trabajadores por cuenta propia cubanos, adoctrinado escolar, académica, intelectualmente durante años y frente a un fortísimo terror de Estado, semejante incapacidad opresiva y odio al del PCC. Y ahora, con la propuesta pública gubernamental de capturar a sus disidentes en territorios extranjeros. En Cuba es ineludible las libertades civiles y políticas para garantizar la libertad económica y surjan verdaderas MIPIMES, y grandes empresas privadas navales bajo el Estado de Derecho y una sociedad libre. Los países democráticos deberían respaldar esta versión de libertad para el pueblo cubano, avaladas en el proyecto de Mitia que declara la ilegitimidad y legalidad del régimen castrocomunista y busca la realización de una Cuba libre. Les deseo un feliz y próspero año nuevo, pero en una Cuba libre, y para ello debemos trabajar en todas estas ideas, que sería la verdadera libertad y haría digna a todas las personas. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre financiamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana, 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se te abre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.